Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Estamos hablando de la misión y el pueblo de Dios en la sociedad. Y lo que ha estado pasando estos últimos días en Guatemala es parte de la sociedad. Es una parte, un elemento de la gran cantidad de cosas que hay en la sociedad. Así que de alguna manera estará relacionado. Pero hoy, el sermón de hoy es un sermón, una enseñanza también intensa. Vamos a lanzarnos a explorar en las Escrituras el tema de la redención de la sociedad. ¿Es posible? ¿Posible que cambien las cosas? ¿Posible que Dios tiene interés en redimir este mundo, no solo a nosotros como personas? El tema de la redención de la sociedad, un tema para mí importante, que nos va a lanzar desde ahora, nuestro presente, hasta el futuro. Lo que hemos estado estudiando en el tema del pueblo de Dios en las sociedades, empezamos con Dios primero, siempre comenzamos ahí. Dios y la sociedad. ¿Le interesa a Dios la sociedad? ¿O solo le interesa a la iglesia? ¿Le interesa a Dios lo que pasa ahí? ¿Le interesa a Dios lo que ha estado pasando estos días en Guatemala? Esta intensa actividad política, ¿le interesa? ¿O solo a los candidatos le interesa? ¿O solo a nosotros? Bueno, a Dios le interesa la sociedad, y la relación de Dios con la sociedad es variada. Primero, le interesa porque Él la creó. Dios creó la sociedad, y ya vimos eso, cómo es que en los relatos de la creación ya está el mandato cultural y nos manda a nosotros a crear cultura. Dios supervisa la sociedad, es el auditor externo de la sociedad que está vigilando que todo esté bien. Y la última vez estudiamos el tema de Dios gobierna la sociedad, que es algo que sabemos, algo que hablamos, algo de lo cual predicamos, de lo cual compartimos, pero no siempre entendemos de qué se trata exactamente, que Dios gobierna. Y dijimos que hay una mezcla. Los seres humanos toman decisiones, los gobiernos toman decisiones, las personas que están en posiciones de liderazgo toman decisiones, y esas decisiones afectan, son decisiones para bien o decisiones para mal. Y podríamos llegar a la conclusión de que son los seres humanos y esas decisiones las que gobiernan. También la Biblia enseña que hay un príncipe de este mundo que usurpa el lugar de Dios, que está tomando decisiones, haciendo cosas, y hablamos de Satanás. Pero Dios sigue siendo el rey, el que gobierna por encima y a pesar de esas otras cosas que hemos mencionado. Y hoy hablaremos del tema, y digo el tema más importante de todos estos, la relación de Dios con la sociedad. A Dios le interesa la sociedad, le interesa la creación, le interesa la cultura, le interesa lo que nosotros hacemos, le interesa lo que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia, desde la creación, le interesa, porque se compadece Dios de todo lo que ha hecho. Redime esa sociedad, hay futuro para esa sociedad. Dios quiere liberarla, quiere rescatarla, quiere limpiarla, así como a nosotros, así como a nosotros como personas, como individuos. Dios quiere hacer eso con la creación, con las culturas, con la sociedad también. ¿Cómo se hace eso? Una idea muy común entre nosotros los cristianos, demasiado común, es que este mundo es temporal y transitorio. Lo terrenal es temporal y transitorio, que se va a acabar todo. Pensamos que la historia humana no es más que un preámbulo para la eternidad. Así que lo que pasa aquí en la tierra realmente no importa mucho. A esta idea se le agrega la idea de la destrucción total de todo. Hay un pasaje, yo voy a hablar de ese texto un poco más adelante, aquí solo lo menciono. Hay un texto que usamos mucho, que se encuentra en 2 Pedro capítulo 3, que habla de la destrucción. Lo que se dice es que toda la creación física y toda la creación cultural, intelectual, artística, todo será destruido totalmente. Con estas ideas en mente, da la otra idea. Todo será destruido. Con estas ideas en mente, realmente, ¿qué sentido tiene preocuparnos por las cosas aquí? ¿Por qué tendríamos nosotros que preocuparnos por la política si todo va a ser destruido? ¿Por qué tendríamos que preocuparnos por nuestro trabajo? ¿Qué más da? Da lo mismo, si lo hago bien, si lo hago mal, si lo hago aquí, si lo hago allá, si va a ser destruido todo y todo va a acabar así en plena y total destrucción, aniquilado todo, ¿para qué nos preocupamos por hacer lo que hacemos aquí? ¿Por qué debería ser yo un buen empleado? ¿Por qué debería ser yo un buen negociante, un buen empresario, un buen profesional, un buen estudiante? ¿Qué sentido tiene dedicarle tiempo a las cosas de aquí y de ahora? ¿Por qué no mejor nos sentamos por ahí a esperar que el Señor venga y ya? ¿Qué enseña la Biblia? Y quiero echarle un vistazo, vamos a dar un vistazo bastante panorámico. ¿Qué nos dice? Dios redime la sociedad. Yo estoy afirmando eso y yo creo que la Biblia afirma eso. Dios redime la sociedad. Solo con afirmar eso estamos diciendo que hay futuro, un futuro glorioso. ¿Qué enseña la Biblia? Y vamos a ir con un recorrido breve por algunos textos seleccionados. En realidad hay mucho más que lo que yo voy a poner aquí, muchísimo más. Pero quisiera explorar unos pocos textos. Dios se compadece de todo. ¿Qué significa la compasión de Dios? ¿Por qué Dios nos redimió a nosotros como seres humanos? Por el amor de Dios, su compasión. De tal manera amó Dios al mundo. Nuestro texto más conocido, el texto que más usamos para compartir el Evangelio. Pero no es ese el que voy a usar aquí, es otro texto, es un salmo. El Salmo 145, es un bonito texto. Está hablando de Dios, de los atributos de Dios, cómo es Dios, qué hace Dios. Y este verso en particular dice: el Señor es bueno con todos. Y Él se compadece de toda la creación. Todo está bajo ese amor compasivo de Dios. Y esa es la base de la redención. Dios nos redime porque nos ama, porque se compadece de nosotros. Así es toda la historia. Ya vimos el tema de la redención desde el Génesis mismo, pasando por la historia de Israel, por el Éxodo. Escucha el clamor del pueblo y por lo que hace la obra de Cristo también. Dios se compadece. Él tiene compasión de todo lo que ha hecho, diríamos. Y ahí se incluye lo que nosotros también hemos hecho con lo que Él hizo. En ese mandato cultural, Él nos manda a nosotros a desarrollar la naturaleza, a hacerla crecer, a multiplicarla, a crear cultura. Hemos hecho cosas con lo que Dios hizo, con lo que Dios puso a nuestra disposición, con los recursos que Dios nos dio. Dice que Dios se compadece de todo lo que ha creado. Así que se compadece de nuestro trabajo, se compadece de nuestra cultura, se compadece de nuestra sociedad. Yo digo que se compadece de nuestro país, se compadece de nuestra política. Yo me imagino a Dios viendo Guatemala y diciendo: ay, 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 ¿cómo están? Y tal vez se ha de haber alegrado el jueves, digo yo. Hay esperanza. Se compadece. Una figura de un Dios interesado en todo. Pero la Biblia nos dice más. Este es un texto muy conocido. Se nos pinta una nueva realidad con la imagen, con las imágenes y los símbolos de las cosas. En Isaías capítulo 65 encontramos la descripción de una nueva realidad. Solo leer ese pasaje nos da una esperanza, bueno, increíble. Solo leer ese texto, uno, no sé, se pone, ay, ojalá, nostálgico, digo yo, ojalá algún día llegáramos ahí. Y se trata de algo escatológico, sí, se trata de algo que vendrá en el futuro, pero es algo que nos hace pensar en el presente. Versículos 17 a 25, presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva, y no volverán a mencionarse las cosas pasadas. Ah, ¿cuándo será eso? Decimos, ojalá sea ya. Alégrense, más bien, y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Suena como algo inmediato. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. El contexto en el que esto se dice es el contexto del exilio, o el contexto en que Israel está a punto de perderlo todo. Porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol, mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Mire, disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo ya los habré escuchado. y esa imagen, ese cuadro de ese versículo final. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya. Cuando leemos ese texto, nosotros nos vamos al futuro remoto. ¿Quién sabe cuándo va a pasar eso? Sin embargo, la manera en que se describe esa nueva realidad es una manera que nos hace pensar en las cosas de ahora. Las figuras, las imágenes, las cosas que se mencionan son cosas de aquí. Se mencionan casas, se mencionan viñas, se mencionan familias, se mencionan personas, se mencionan niños, se mencionan animales, se mencionan... ¿De qué está hablando el texto? Nos está diciendo que aquello que conocemos, aquello con lo que estamos nosotros, aquello que estamos trabajando, aquello que hacemos, será redimido, será distinto, será diferente. Seguirá habiendo leones, dice, y seguirá habiendo corderos, seguirá habiendo casas, seguirá habiendo trabajo. Habla del trabajo. La paz, la armonía, son cosas que hoy deseamos, cosas que hoy anhelamos. La tristeza, el llanto, el dolor, el clamor, nos hace recordar los himnos que cantamos en los funerales, donde no habrá llanto ni dolor. Y sí, es cierto, es una figura, una imagen, un cuadro del futuro. Es un cuadro del futuro con imágenes del presente. Este presente será cambiado. Este presente será transformado. Será redimido, limpiado, rescatado. Nosotros presuponemos, por la manera en que hemos entendido otros textos de la Biblia, presuponemos que tendrá que haber una destrucción total y un comienzo nuevo. Como que comenzamos de nuevo otra vez. No, aquí estamos viendo que es una transición entre lo que ha sido hasta ahora y lo que será. ¿Cómo es que el león ya no comerá carne, sino comerá? Se cambia, se transforma una realidad presente y se transforma en otra realidad. El llanto actual se transformará en alegría, en armonía. Es una transformación como la que ha sucedido con nosotros como personas, como individuos, o como la que debió haber sucedido con nosotros como individuos cuando somos rescatados y redimidos. Es una nueva realidad, una realidad que transforma lo presente. Hablamos de esto un poco cuando hablamos de la redención hace ya bastante tiempo. El tema de la redención cósmica. Dos textos. Solo los voy a leer, no voy a detenerme ahí, en donde se habla de que la redención alcanza más allá del ser humano y de la humanidad y va hacia toda la creación y todo lo que está hecho. Romanos 8 nos dice, versículo 19, la creación aguarda con ansiedad, gime, dicen otras versiones. Aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Está bajo juicio. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza. Oh, queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Será liberada, redimida. ¿Y dónde queda lo de la destrucción total? Si va a ser liberada, primero va a ser destruida para luego ser liberada. Es una imagen un poco complicada. ¿Cómo es que esa creación será liberada totalmente de aquello que ahora tiene? Tiene una frustración, tiene un juicio. Ese juicio fue emitido allá en el Génesis con la caída. Desde allá, todo lo que a la creación le ha pasado es culpa del pecado del ser humano. Bueno, será liberada de la misma esclavitud del que el ser humano ha sido liberado, del juicio por el pecado. Pero Colosenses, ya ese texto lo hemos visto, ese texto nos habla del alcance de la obra de Cristo, de la cruz de Cristo. ¿Hasta dónde llega la obra de la cruz y la redención? No voy a leer todo ese pasaje que habla de la obra de Cristo en realidad, pero el versículo 20, por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, y vean, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. La sangre de la cruz sirve para redimir todas las cosas, no solo los seres humanos. Y si ustedes son curiosos y quieren regresar a ese texto, subrayen cuántas veces se menciona en ese texto todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Todo, todo es del interés de Dios y todo es redimido, será rescatado, hasta nuestra política, hasta nuestros negocios, hasta nuestras actividades que están coloreadas por el pecado hoy. ¿Cuál es la meta? Ya vimos la meta con una nueva realidad, pero miremos la meta de nuevo. Y aquí vamos a ese pasaje de 2 Pedro 3 que ya comenté. Me pongo en un aprieto aquí porque me gustaría quedarme más en ese texto. Es un texto que yo uso mucho cuando estoy enseñando temas de la escatología, porque es un pasaje escatológico. El día del Señor se llama ese texto, ese pasaje de 2 Pedro 3. Y ese es el pasaje que nos habla, que hemos entendido nosotros como esa destrucción total. Por ejemplo, el versículo 7. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día de juicio y la destrucción de los impíos. El tema de la destrucción. Pero ojo, ojo, cuidado. No nos dejemos ir con la finta. Ya voy a explicar algo de eso ahí. El versículo 10 vuelve a repetir el mismo tema. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, y los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemado. Claro, uno dice, bueno, aquí está. Entonces, ¿cómo es que hay una nueva realidad? ¿Cómo es que va a ser rescatado? ¿Cómo es que va a ser redimido? ¿Cómo es que va a ser liberada si aquí dice que va a ser destruida? Y nosotros nos quedamos con esta imagen y no con las otras imágenes. Nos quedamos con la imagen de la destrucción, aniquilación total, y no con la imagen de la redención, de la liberación, de la transformación. ¿Por qué será? ¿Qué tenemos que hacer con esta imagen apocalíptica de destrucción? Bueno, este texto es un texto importante, muy importante. El punto de este pasaje no es destrucción. El punto de este pasaje es santidad. Versículo 7 nos habla de la destrucción. ¿De qué? Juicio y destrucción de el mal, de los impíos. Ya antes había puesto como ejemplo el diluvio. Ya hubo una destrucción antes. Y Pedro lo está poniendo como ejemplo aquí. Ya dice que ya fue destruido la tierra antes. Dice versículo 5. Aquellos que se burlan de que Dios no cumple, dice, y se olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces fue destruido. ¿Cómo así? ¿Fue destruido? ¿Qué fue destruido? ¿Qué fue destruido en el diluvio? Fue destruido el mal, juicio. ¿Y qué dice que va a pasar? Destrucción de el mal, de los impíos. La destrucción de los impíos es parte de la transformación, es parte de la redención, es parte de lo que Dios ha hecho ya antes. ¿Y qué hará? Es la santidad del tema. Cuando menciona el tema de la destrucción, la razón fue la impiedad, la razón fue el mal en el pasado. Él no quiere, dice, que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mensaje de esperanza, mensaje de salvación. Versículo 11, ya que todo será destruido de esa manera, ¿qué nos corresponde? No es un mensaje del futuro, es un mensaje del presente. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando, ¿no?, ansiosamente la venida de Dios? Y se repite la destrucción. Versículo 12. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. El tema es la santidad, no la destrucción. Y versículo 14, por eso, mis queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense porque Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Aquí este pasaje no está hecho para que especulemos sobre una destrucción nuclear. ¿Cómo será destruido? ¿Cómo los elementos? ¿Y qué? ¿Cómo? A eso nos dedicamos nosotros. A ver, ¿cómo será destruido? ¿Y qué pasará ahí? ¿Serán bombas atómicas? ¿Y serán? No, Pedro está escribiendo eso para que tengamos santidad hoy. No es para que especulemos. Y la descripción del futuro es la descripción de justicia. ¿Qué es lo que más deseamos hoy aquí en Guatemala? ¿Qué es lo que más anhelamos y esperamos? ¿Qué es lo que más queremos? Justicia, pues para allá vamos, mis hermanos. Para allá vamos, eso es lo que aguardamos. Pero ¿qué tal si tenemos una probadita de eso aquí, ahora? ¿Por qué el Señor nos dice que somos bienaventurados si tenemos hambre y sed de justicia? Si hoy tenemos hambre y sed de justicia y mañana seremos saciados. Es la redención. Aquí no está hablando de la aniquilación total de todas las cosas, está hablando de juicio. Juicio a la maldad. La maldad será erradicada. Será terminada, como lo fue en el diluvio, solo que en el diluvio fue parcial, volvió a surgir, ¿no? Volvió a aparecer. Es la destrucción de la maldad, de los impíos. Es una purga. Conocemos la palabra purga. La creación será purgada. Todo lo malo desechado. ¿Cómo es que nosotros nos tomamos una purga? ¿Para qué nos tomamos eso? Ya no se hace eso, ¿verdad? Antes los niños, sí, te vamos a dar un purgante, le decían, ¿no? ¿Qué es un purgante? Una medicina que elimina todo lo que está arruinando, ¿no? Bueno, esa es la imagen aquí. Es la imagen de una purga. Dios va a purgar la creación. La va a eliminar de toda la maldad que tiene. Y entonces surgirá cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. La visión final, Apocalipsis 21. La nueva Jerusalén desciende. Una visión de arriba para abajo. Desciende, dice el versículo 2. Habla de una realidad aquí, en la tierra. Dios desciende y habita otra vez entre nosotros. Dios desciende. Dios quiere vivir con nosotros aquí. Eso dice Apocalipsis. Si ustedes están viendo y leyendo, pues lean el texto, ahí está. Dios desciende, viene aquí a una realidad nueva. Viene a una creación limpia y redimida, purgada. Otra realidad, aquella realidad que Isaías se imaginó. Una creación limpia. Y quiero detenerme en esos versículos, ya al final, versículos 24 a 27. Dice que los reyes traerán la gloria, el esplendor y el honor de los reyes y de las naciones serán traídos. ¿De qué está hablando? La visión final de la Biblia entera es no tanto una cuestión etérea en un lugar que quién sabe cuál es bastante concreta, bastante concreta. No es un lugar indefinido ni abstracto, es un lugar concreto. Se llama Nueva Jerusalén y está aquí en la tierra. Esa visión final presenta a Dios descendiendo para vivir con nosotros una vez más, esta vez en una creación limpia y redimida, en la cual todo el fruto de la civilización humana será traído a la ciudad de Dios. El fruto de la gloria, el esplendor y el honor de reyes y naciones. El esplendor, la gloria y el honor de reyes y naciones es el producto combinado de generaciones y generaciones de seres humanos cuyas vidas y esfuerzo habrán generado el vasto cúmulo de culturas y civilizaciones humanas. En otras palabras, lo que será traído a la nueva Jerusalén en la nueva creación serán los grandes logros acumulados del trabajo humano a través de las edades. Todo esto será purgado, limpiado, redimido y puestos a los pies de Cristo. ¿Cómo deberíamos ver nuestro trabajo a la luz de esto? Yo veo la Nueva Jerusalén como la sociedad completamente redimida. Totalmente redimida. Aquí les voy a compartir un párrafo y lo puse así para que esté todo entero ahí. No creo que lo puedan ver todos desde allá atrás porque el tamaño de la letra no da para más, pero voy a leerlo. Una sociedad redimida la definiría así: toda la cultura humana, el lenguaje, la literatura, el arte, la música, la ciencia, los negocios, el deporte, los logros tecnológicos reales y potenciales. Todo disponible para nosotros. Todo, sí, pero sin el mal y sin el pecado que habrán sido erradicados por siempre. Todo esto glorificando a Dios. Todo bajo la sonrisa amorosa y de aprobación de Dios. Todo esto para nuestro disfrute con Dios, en realidad siendo disfrutados por Dios. Y toda una eternidad para explorar, entender, apreciar y expandir todo esto. Yo quiero estar ahí y me gustaría comenzar mañana. Termino con unas preguntas. ¿Vale la pena lo que hacemos aquí y ahora? Con todo y el pecado que nos acompaña, con todo y el pecado que nos rodea, ¿vale la pena? ¿Hay futuro eterno para lo que hacemos hoy? Si todo va a ser destruido, ¿qué sentido tiene esforzarnos hoy y aquí? Pero si hay futuro eterno para lo que hacemos, ay, mis hermanos, eso que hacemos, vamos a tener que hacerlo bien, lo que sea. ¿Cómo se transforma nuestro trabajo cotidiano a la luz de todo esto? ¿Cómo le va a entrar usted mañana a su trabajo? Llévese la imagen de Isaías 65 en su cabeza. Llévese la imagen de Apocalipsis 21 en su cabeza. Y piense, esto va a ser entregado a los pies del Señor. Esto va a ser redimido, va a ser limpiado, va a ser purgado, va a ser transformado. Su trabajo y el mío y el trabajo de todos eventualmente. ¿Cómo deberíamos enfrentar la vida, enfrentar la realidad, enfrentar los retos, enfrentar los desafíos, enfrentar las cosas que tenemos por delante día a día, con una visión del futuro, con una esperanza? Hoy tenemos esperanza los guatemaltecos. Después de la marcha decimos, tal vez se puede hacer algo. Bueno, no olviden que hay futuro para lo que hacemos hoy aquí. A Dios le interesa tanto que va a redimir la sociedad. La otra semana vamos a votar, sin mucha esperanza. ¿Qué tal si empezamos a cambiar nuestro chip? Padre, gracias te damos porque tu palabra nos ha enseñado que tú tienes interés en todo lo que has creado. Te compadeces, redimes, limpias, que hay futuro para la creación, para la sociedad, para el trabajo, las culturas y todo lo que hacemos. Y algún día todo eso será entregado a tus pies en adoración. Señor, ayúdanos a hacer lo que nos toca hacer todos los días, con eso en mente. En Cristo Jesús, amén.